Padre Celestial, queremos a través de Jesús llegar a tu presencia. Reconocemos tu invitación cada día. Queremos en este momento orar por los hogares que están presenciando esta programación. Deseamos que tomes al ser humano y puedas usarlo para gloria y honra de tu nombre. Que Jesús sea ensalzado y sus principios sean enseñados con claridad. Gracias por amarnos. Esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Queremos compartir con ustedes otros principios, o podríamos llamarles pilares, que podrían ayudar no tan solo en tener nuestros hogares más en armonía con el plan del cielo, sino también hacer que a través de ellos nuestros caracteres estén más en armonía con el patrón divino que es Cristo Jesús. Queremos hablar hoy en cuanto al orden, a la limpieza y a la sencillez. Quizás se pregunta, pues ya hablaron del orden. Bueno, hablamos del orden en relación con la regularidad, orden del tiempo, cómo saber administrar, dirigir, cómo coordinar nuestro tiempo. Ahora queremos pasar al orden en relación a las cosas, no al tiempo. Y también hablar de la importancia de la limpieza y de la sencillez. En 1 Corintios, capítulo 14, verso 40, dice lo siguiente. Pero hágase todo, note, no hay excepción, hágase todo decentemente y con orden. Vemos que está en imperativo. En otras palabras, es una orden, no es una opción. Dice claramente el Señor en su palabra que todo lo que nosotros hagamos debe tener dos características, en forma decente, número dos, orden. Podemos ver que el pueblo de Israel, aquel pueblo de esclavos que no conocía de principios, posiblemente vivió una vida desordenada, pues sus vidas eran dirigidas y gobernadas por otras personas, los egipcios, sus amos. El Señor tuvo que sacarlos de esa situación, tuvo que sacarlos de la esclavitud, tuvo que sacarlo del dominio del ser humano para ponerlo bajo el dominio de Dios. Tuvo que sacarlo del desorden en el cual vivían. Sus vidas simplemente eran trabajo y trabajo, un poco de descanso y más trabajo y más trabajo. Y el Señor sabía que no podía tener un pueblo que pudiera llamar su pueblo, que pudiera mostrarlo al mundo como evidencia de lo que Dios puede hacer, sin que Él pudiera dirigir y gobernar sus vidas y quitar el caos que había en ellos y traer decencia y orden a sus vidas, pero también a sus hogares. Vemos que eran esclavos. El Señor no escogió lo mejor. El Señor tomó lo peor. Lo que nadie quería. Lo que nadie quería aún tocar. Nadie se quería identificar con la clase de esclavos, que eran aún extranjeros en otro país. Y el Señor tomó lo peor porque Él quiere demostrar, Él quiere enseñarnos que no importa la situación en la cual nos encontremos. Podemos ser los más pobres. Podemos ser la clase más baja. Podemos ser los que nadie se quiere asociar con nosotros. Podemos estar en la peor situación humana que podamos aún imaginarnos. Sin embargo, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades, dice el apóstol Pablo. Cuando soy débil, dice él, entonces soy fuerte. Usted y yo tenemos que reconocer que después de todo, no importa cuánta riqueza tengamos, cuánta influencia podamos ejercer, cuál sea o cuán elevada sea nuestra posición, todo ser humano simplemente es 65% agua y 35% polvo. Por lo tanto, no hay mucho de valor en nosotros, al menos que el poder de Dios en la debilidad humana se muestre. Entonces el Señor añade poder y añade valor a nuestras vidas. Y Dios en su misericordia tomó aquel grupo de hombres y mujeres esclavizados y los sacó de aquella condición y los llevó al desierto. Puso detrás de ellos a sus amos, puso detrás de ellos su esclavitud, puso detrás de ellos el oprobio, puso detrás de ellos todo lo que ellos podían pensar y aún lo que no tenían, pues eran esclavos. Y comenzó en cero con ese pueblo. comenzó otra vez llevándolos al primer grado, a enseñarles lo más básico, lo más sencillo, lo más rudimentario, con el objetivo de poder tomarlos a ellos, poder transformarlos y Él ahora mostrarse al mundo a través de su gloria revelada, mostrada en su pueblo. Una de las cosas que Dios hizo inmediatamente es que los sacó y les hizo cruzar en forma milagrosa el mar, poniendo fin a sus amos en ese mar, fue después de haber cruzado enseñarles la lección del orden, la limpieza y la sencillez. Vemos que habían 12 tribus. Dios dijo 3 tribus en el norte, 3 en el sur, 3 al este, 3 al oeste. En el centro estará el tabernáculo. Aún designó qué tribus iban a estar dónde, cómo debían estar puestas las carpas. Es más, cada hombre debía tener un pedazo de madera. Y cuando saliera e hiciera lo que tenía que hacer, debía excavar, hacer su necesidad fisiológica y aún debía cubrirla. Y todo estaba señalado y todo estaba diseñado para demostrar el orden, la limpieza y la sencillez. Y la única razón era la siguiente. Dice, porque yo, Jehová, estaré entre vosotros. Dios es un Dios de orden, de limpieza y de sencillez. Y su presencia tan solo puede morar donde esas cualidades reinan. Y aquel pueblo ahora fue enseñado estas cualidades. Y vemos que la presencia de Dios descendió y moró sobre ellos. La falta de orden y de limpieza deforma el carácter. El libro que en otras ocasiones he usado, el libro Conducción del Niño, en la página 102, dice que recordad que el cielo no existe en el desorden y que nuestros hogares deberían ser aquí en la tierra una copia del cielo. En el mismo libro, página 98, dice lo siguiente: la falta de limpieza en el hogar es un grave error. ¿Y por qué? Quizás nos preguntamos. Pues tiene una gran influencia deformadora en el carácter de las personas. Usualmente, casas desordenadas y sucias se refleja en personas desordenadas y sucias, externamente e internamente. Personas sin prioridades, vidas sin orden, sin prioridades. Y el Señor sabe que lo externo tiene una influencia sobre lo interno, pero también sabe que lo externo usualmente es el reflejo de lo interno. Y puede dañar, puede deformar, puede afear nuestros caracteres y nuestras vidas. Por lo tanto, nuestro testimonio delante del mundo, delante de aquellos que no conocen al Señor, es disminuido y muchas veces completamente neutralizado. Se han hecho estudios con algunos niños. Y voy a ponerles el ejemplo de este estudio. Se tomó al mismo niño, el mismo día, simplemente con 30 minutos de diferencia. Al día siguiente se hizo el mismo estudio otra vez, con 30 minutos de diferencia, pero lo que había tomado lugar en primer lugar el primer día, tomó lugar el segundo y viceversa. Para ver si quizás la hora podía tener algún impacto, lo cual no lo tuvo. El primer día se puso este niño en una habitación desordenada. Juguetes por todos lados, muchos juguetes. Tantos que casi cubrían todo el piso. El cuarto estaba pintado de colores mixtos, colores chillones, colores altos, colores que simplemente llamaban rápidamente la atención y sobreestimulaban al niño. Le dijeron al niño que entrara a la habitación, lo cual hizo, y comenzaron a notar su conducta durante 30 minutos. El niño iba de juguete en juguete. Había demasiados juguetes, demasiado estímulo. El niño no estaba satisfecho. Comenzó a aburrirse a pesar de la abundancia, o podríamos llamar el exceso de juguetes o de estímulos que había en aquel lugar. Ahora pateaba los juguetes. Tomaba los juguetes y los lanzaba o los dejaba caer al piso. Chocaba los carros. Los chocaba contra la pared. Ese niño ahora comenzó a mostrar agresividad. Comenzó a mostrar que no había orden aún en sus movimientos. Comenzó a demostrar que no podía concentrarse, no estaba satisfecho, no estaba contento, no estaba feliz. Simplemente el exceso de cosas, los estímulos que rodeaban ese cuarto o esa habitación, eran más de lo que la mente del niño podía lidiar. 30 minutos más tarde fue llevado a una habitación que estaba al lado. Esta habitación estaba pintada con pocos colores de tonos suaves. Tan solo en una esquina de la habitación habían unos pocos juguetes que habían sido nítidamente organizados. Le dijeron al niño, entra, juega. Mientras las personas observaban su conducta y su reacción en esta ocasión. Notaron que desde el momento en que el niño entró a la habitación, se detuvo. Observó sus alrededores atentamente. Sus movimientos comenzaron a ser coordinados, tranquilos, calmados. El niño con cuidado fue a la esquina donde estaban los juguetes y comenzó a jugar en forma ordenada con sus juguetes. No los chocaba. No los lanzaba al piso, no los lanzaba contra la pared, sino que jugaba con sus juguetes, los mantenía en orden. El niño parecía profundamente interesado en su juego. Tenía satisfacción, se veía feliz. Cuando miraba a las personas, había una sonrisa en su rostro. Es más, cuando pasaron los 30 minutos, el niño no quería salir de aquel lugar. Cuando en la habitación anterior, cuando pasó el tiempo, inmediatamente salió del lugar. Este estudio debe decirnos algo muy importante a nosotros los padres. Número uno, nuestros niños necesitan hogares que desde el momento en el cual ellos entran a él, haya paz, serenidad, no hayan muchos estímulos que lo que hacen es simplemente confundir la mente del niño, crear agresividad, impaciencia, un sentido de insatisfacción. Nuestros hogares deben ser sencillos, pocos adornos, pocos juguetes. Toda cosa debe de estar en su lugar y en todo lugar debe estar algo. Aún la pintura de nuestros hogares, aún los diseños que hay en nuestras casas, pueden ser estímulos para el bien o pueden estimular al niño y aún a nosotros los adultos al mal. Vemos que mientras menos juguetes, más tranquilo y más satisfecho el niño. Mientras más ordenadas están las cosas, más él trata de mantener el orden de esas cosas. Ahora póngase a pensar, hoy día, no tan solo desorden en los hogares, no tan solo falta de limpieza en los hogares, no tan solo exceso de estímulo en los hogares, cuando le añadimos música ruidosa, cuando añadimos televisión con programación que no edifica, al contrario, lleva, motiva a la agresividad, a la violencia y al mal, cuando incluimos sobre ella una dieta que lo que hace es desbalancear las emociones de la persona, cuando incluimos palabras duras, gestos duros y severos, auxilio, tenemos una crisis entonces. Y comenzamos a entender el porqué de la conducta muchas veces de nuestros hijos y posiblemente nuestra propia conducta. Si comenzamos a seguir el plan de Dios, orden en las cosas, limpieza en las cosas y en nuestro cuerpo y en nuestras vidas, y sencillez. Podríamos en corto tiempo notar una obra extraordinaria en nuestras vidas. Ahora quiero compartir algunos pasos que quizás usted pueda tomar en caso que sea necesario hacerlo. Si por la gracia de Dios en su hogar hay estas tres características, amén. Continúelas. Estoy seguro que podría usted atestificar a favor de lo que estoy diciendo en esta ocasión. Paso número uno. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. A veces es difícil para el ser humano. Pero al menos que tomemos ese primer paso, reconocimiento que existe un problema en estas tres áreas de mi vida. Pero cuando hay problemas no tenemos que desesperarnos, tenemos que ir a la fuente de solución, y es Cristo Jesús. En su palabra, en el libro de Isaías, capítulo 48, hay una hermosa promesa que quiero compartir con ustedes, y deseo que ustedes puedan reclamarla en sus hogares y en sus vidas, en caso que fuese necesario. Verso 17 dice así: así ha dicho Jehová, Dios habla, Dios promete, Redentor tuyo, oh Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino en que debes de ir. Gracias a Dios por su promesa. Nos va a enseñar, pero nos va a poner nuestros pies en el camino en el cual debemos de ir. Es una doble promesa y podemos pedir el cumplimiento de ella. Reconocer, Señor, hay un problema en estas áreas. Quizás no fui enseñado en estos principios. O quizás los he olvidado. O quizás estoy tan ocupada o tan ocupado en tantas otras responsabilidades que he puesto a un lado lo que antes conocía y practicaba. Pero reconozco que estás llamando a mi corazón para mejorar como individuos en el hogar, pero también mejorar como familia y como hogar. Y reconocer que Dios en su misericordia continúa llamando a nuestros corazones, siempre pidiéndonos que subamos, que subamos, que subamos. El blanco de Dios es tan alto como las estrellas. Está dispuesto a tomar el peor de los seres humanos en la peor situación humana posible y elevarlo al más alto de los ideales y metas que tiene para nosotros. Gracias a Dios por su poder en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer que tenemos un problema y que el Señor puede comenzar a enseñarnos y puede encaminar nuestros pies en el camino correcto. Número dos, hablando de este mismo asunto. Si usted conoce a alguien de confianza, puede ser un pariente, un amigo de confianza, alguien de confianza. Usted le puede decir, por favor, yo quiero que seas analítico, no crítico, que analice la situación. Y me digas si realmente la persona que viene de afuera usualmente puede ver mejor lo que está dentro. Es más, a veces de afuera se ve mejor lo que está dentro. Y nos dé su opinión. Nos puede decir, de veras, necesitas orden, o necesitas limpieza, o necesitas sencillez, o las tres cosas. Y alguien que nos ama, alguien que quiere nuestro bien, puede ayudarnos a señalar aún las áreas en las cuales debemos comenzar a trabajar inmediatamente. Por favor, no justifique su situación bajo la sombrilla de la pobreza. No olvide, los judíos en el desierto eran pobres, eran esclavos, acababan de salir de la esclavitud. No tenían casi nada. Y Dios les mostró, para quitar todo tipo de excusa, que aún la persona pobre puede mantener orden, ser limpia, pulcra, y puede tener un estilo de vida sencillo. Por lo tanto, no nos escondamos detrás de ninguna excusa humana. Si reconocemos y Dios nos puede ayudar y aún hay otras personas dispuestas a hacerlo, comencemos a tomar pasos. Paso número 4 en este mismo índice. Quizás sería bueno que la familia se reúna, padres e hijos, y tengan un pequeño concilio familiar. En casa nos gustan los concilios familiares. Es cuando podemos de una forma crítica, no en nuestra actitud ni en nuestras palabras, podemos darnos cuenta objetivamente de áreas en las cuales realmente hay deficiencia. Todos podemos aportar y todos después podemos ayudar a traer la solución. Por lo tanto, continuamente hablo de los concilios familiares, porque si todos nos reunimos y analizamos la situación y somos críticos con nuestro ojo, no con nuestra lengua ni nuestra actitud, podemos comenzar a darnos cuenta que hay áreas donde necesitan realmente, inmediatamente, comenzar a trabajar en ellas. Se pueden reunir como familia, pueden analizar la situación del orden personal, del orden de su hogar, de la limpieza personal, de la limpieza de su hogar, de la sencillez en su vida, de la sencillez en su hogar. Y déjenme decirles, todas estas cosas serán de gran bendición. Número 4 o 5. Una vez que la familia se ha reunido, que hemos podido descubrir nuestras áreas débiles y hemos dado solución, o aparentemente hemos ofrecido nuestra solución a estos problemas, ahora viene la parte más interesante. Hay que comenzar a trabajar en los problemas. Otra vez es un proyecto de equipo, es un proyecto de familia. No es tan solo madre, la pobre madre siempre atareada y ocupada y haciendo, y su tiempo siempre consumido y sus energías se van acabando. Todos nos unimos a este proyecto, pues todos descubrimos nuestros defectos y todos descubrimos que todos podemos ayudar también. Es un proyecto familiar, trabajamos hombro a hombro, mano a mano, nos animamos unos a otros. Eso unifica la familia, crea armonía en el hogar, crea un sentido de equipo y de unidad indestructible. Une los corazones de los padres con los hijos y de los esposos con sus esposas. Así que todos comenzamos a trabajar. Y comenzamos a trabajar en el orden y en la limpieza. Comenzamos en el área personal y extendemos después al área del hogar y de la familia. Tengamos cuidado que no seamos distraídos. No olvide, el enemigo de Dios es nuestro enemigo. Él nos odia. Él quiere nuestra pérdida eterna. Él quiere separarnos de Jesús para siempre, en el presente y por supuesto en el futuro. Él quiere nuestra muerte eterna. Y fácilmente, cuando vea que estamos decididos a hacer cambios y mejoras, no importa en qué área de nuestras vidas o de nuestro hogar, continuamente va a tratar de levantar obstáculos para evitar el progreso, el avance. Pero la promesa es que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo y derrotará al enemigo si nosotros por fe continuamos caminando con el Señor. No se deje distraer. A veces comenzamos proyectos y fácilmente nos distraemos. O vemos otra cosa que necesita nuestra atención. O vemos otra cosa que necesita ser hecha. O el teléfono quizás suena y podemos tomar quizás minutos, horas aún conversando con otras personas. No permita ser distraído. Lo que comienza, lo termina. Y hasta que no lo termina, no lo deja de hacer. Por lo tanto, no permita que distracciones, a veces familiares, compromisos sociales, actividades en la iglesia aún pueden ser una distracción. Tantas otras cosas pueden comenzar a querer consumir nuestro tiempo, a distraer nuestra atención, a gastar nuestras energías para que el proyecto que hemos comenzado no sea terminado. ¿Y qué sucede? Si pasan los días y no hay avance, usualmente el ser humano se desanima, se rinde y se da por vencido. Pero el plan de Dios no es derrota. El plan de Dios es victoria. Y si nos tomamos de su mano y dejamos que Él nos guíe y seguimos siendo dirigidos por Él y no nos detenemos en ese camino, tan solo la victoria, el éxito, el triunfo nos han de acompañar y han de ser nuestros resultados finales. Nos damos cuenta entonces de que usted y yo podemos comenzar a mejorar. Usted y yo podemos comenzar a dar pasos en la dirección correcta. En forma individual y como familia. Déjeme decirle, una vez que comience y usted comience a cosechar, porque inmediatamente va a haber resultados, inmediatamente va a comenzar a recibir, usted se va a animar y a motivar a continuar y continuar hasta que por la gracia de Dios termine. Y una vez que termine, y mire hacia atrás, con satisfacción en su corazón, profundo agradecimiento a Dios por lo que ha hecho. Ahora será una luz en su comunidad. Será una luz aún dentro de su propio hogar. Será una luz en su iglesia o congregación. Será una luz en su trabajo o en su escuela. No olviden, mientras mayores son las tinieblas, más alumbra la luz. Mientras más es la oscuridad, aún un pequeño fósforo puede hacer una gran diferencia. Es el plan de Dios, que seamos luces en un mundo que está en tinieblas. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que ahora podamos compartir con el mundo la obra de Dios en nuestras vidas. Pero queremos en este momento unirnos con nuestro Salvador y pedir que Él nos ayude, reclamar sus promesas y pedir que esa obra comience a ser realidad en nosotros y en nuestros hogares. Vamos a doblar nuestras rodillas. ¿Y qué mejor podemos hacer que venir a Jesús? Oh Padre Celestial, venimos a tu presencia a través de Cristo Jesús. Hay familias que en este momento, con sus rodillas inclinadas, sus ojos cerrados, sus cabezas inclinadas, vienen delante de ti, Señor, pidiendo que hay áreas de sus vidas las cuales necesitan la intervención divina, la gracia de Dios para salvación. Dales victoria, anímalos, motívalos, que ellos puedan reconocer y comenzar a caminar en el camino correcto. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.